Y a continuación les dejamos con Al Trasluz. José de Segovia en esta ocasión nos habla de Seymour Hoffman y su interpretación en la película El hombre más buscado.
Hay películas sobre las que es imposible escribir y hablar objetivamente. Pensar que no volveremos a ver a Philip Seymour Hoffman después de esta película, El hombre más buscado, lo que me produce es una inmensa tristeza. Hay pocos actores que con su sola presencia llenen la pantalla, pero Seymour Hoffman era capaz de hacer tanto dramas como comedias. Interpretaba realmente personajes, no hacía de sí mismo, como tantos de su generación. Es cierto que el físico de él es muy reconocible, pero tenía una sólida formación teatral y una gran intuición. El autor de la novela sobre la que se basa esta historia, El hombre más buscado, John le Carré, pasó solamente con él 5 horas, pero se dio cuenta que aunque muchos actores fingen ser inteligentes, Philip lo era de verdad. Lo recuerda como alguien culto, polifacético, artístico, brillante, con una inteligencia que te avasallaba y te envolvía. Observó que estudiaba todo, todo el tiempo. Era de esas personas que cuando tú ibas, él ya estaba de vuelta, y cada vez que desaparecía no estaba seguro de que fuera a regresar. Era tremendamente rápido, muy intuitivo. Grandes intérpretes han protagonizado los libros de Le Carré, pero él dice que ningún actor le había impresionado tanto. Y ya es decir, porque ha trabajado con Richard Burton, él hizo con Martin Reed la que para muchos es la mejor versión de una novela de Le Carré, El espía que surgió del frío, el año 65. Burt Lancaster también le conoció porque iba a ser el papel que hizo Burton, y Alec Guinness, sobre todo, ha encarnado 2 veces también a su personaje a Smiley en televisión. Pero ninguno de ellos cree que le impresionó tanto como Philip Seymour Hoffman. El autor de esta obra se da cuenta que resulta difícil escribir con objetividad sobre la interpretación que hace Philip de este hombre de mediana edad, que va perdiendo el control en el rumbo de autodestrucción de ese personaje. Yo me acuerdo que descubrí a John le Carré en una larga entrevista publicada en el suplemento de libros del País, el año 1980. Me fascinó la foto de este hombre. Tenía entonces 48 años, menos que tengo yo ahora. Y aparecía sentado en un banco, en un parque inglés, y se le presentaba en la entrevista como alguien que había sido diplomático, profesor, pero sobre todo agente de los servicios secretos. Yo estaba obsesionado con Graham Greene. Había leído todos los libros que podía de él y tanto Le Carré como Graham Greene trabajaron como agentes secretos para el servicio británico. Él trabajó además, Le Carré, a las órdenes del agente doble famoso que hubo en Cambridge, Kim Philby, que fue el protagonista de unos más mayores escándalos realmente que hubo en Inglaterra. Él consideraba, de hecho, el libro de Le Carré, El espía que surgió del frío, Graham Greene, como la mejor novela de espías que había leído nunca. Le Carré no es el nombre real de él, él se llama David Cornwell. Y era agente del M16, que era el servicio de seguridad de espionaje que había en Inglaterra y que le destina en Alemania, exactamente donde se desarrolla la novela El hombre más buscado, en Hamburgo. Él, a diferencia de Graham Greene, no tiene un fondo religioso en sus historias. Graham Greene fue converso al catolicismo y estaba realmente uniendo siempre sus historias de secretos y mentiras, de sueños rotos y traiciones con una dimensión trascendental de ese hombre en culpa frente a Dios. Los libros de espías me han fascinado siempre por este aspecto de la doble vida. Cómo realmente son historias que tratan sobre secretos, mentiras, pero la distancia sobre todo entre la realidad y lo que aparentamos ser. Supongo que esto es lo que fascina a muchos escritores de esta literatura. Javier Marías en España, por ejemplo, es alguien particularmente conocido por su pasión por las historias de espías. Mi curiosidad nace en la adolescencia, que es una época cuando la distancia entre la imagen de lo que uno aparenta y lo que es por dentro se agiganta a veces a pasos descomunales. El espía es como si encarnara la dualidad del ser humano. Une por un lado la responsabilidad pública que tenemos para con otros, incluso nuestro compromiso como ciudadanos en el caso de un agente secreto, con ese instinto transgresor que lleva siempre lo secreto, lo oculto, el esconderse de la autoridad. Estos personajes te producen curiosidad porque no son lo que parecen. Detrás de la aburrida gris, oscuridad de un trabajo rutinario, burocrático, aparece este mundo complejo, realmente desconocido del espía. Desafía toda certeza que tengamos, tanto de la identidad, de la verdad, la lealtad, la inocencia. Es por esto que yo creo que amamos las historias de espías. El problema con autores como Le Carré es que le relacionamos con una época muy concreta, la Guerra Fría. Él escribió con mucha lucidez y amargura sobre todo este periodo. El circus, que es como llamaba él a los servicios británicos de inteligencia, y la KGB están en ese conflicto como una partida de ajedrez, más turbia, manipuladora, un doble juego siempre, ¿no? Traiciones, chantajes. Pero tras la caída del muro, este mundo del cerebral Smiley, su personaje conocido, y el maquiavélico Carla entra en crisis. Ya los espías no vienen del frío, pero la figura del topo nos sigue atrayendo. Lo demuestra una reciente película del año 2012 que ha hecho el sueco Thomas Alfredson, con Gary Oldman como el nuevo Smiley. Pero el protagonista de la película que interpreta Philip Seymour Hoffman no es como Smiley. Tiene algo de su estoicismo, pero no está casado, no tiene una esposa que le sea infiel, como ocurre en el caso de Smiley, y desde luego es un hombre aún más desencantado. Aún Smiley tenía a su mujer, Anne, que era la última ilusión de un hombre sin ilusiones, como lo describe Boyero en esta relación particular que tenía con su esposa. Él, Bachman, es un lobo solitario, que ya no cree más que en sí mismo. Está más solo que la una. No es tan profundo, además, como Smiley, que aún amaba a los poetas románticos alemanes. Tenía esa melancolía. Esta historia es melancólica, pero realmente todavía más amarga. Es en un Hamburgo invernal, un día de lluvia. Vemos que estas ciudades, como los pueblos fronterizos de las novelas de Le Carré, se está cubierta de la niebla que vemos siempre en sus historias. Ya no está Trafalgar Square o los aledaños del Kremlin bajo esa niebla en esa heladora mañana, pero así comienza en el puerto de Hamburgo. Hamburgo, la ciudad donde el propio Le Carré fue agente en sus tiempos con el M16. Tal vez Putin ahora no añore esa Guerra Fría, pero tras el 11 de septiembre la amenaza se llama yihadismo. Su terror tiene nuevos métodos y la trama es igual de complicada. Un adinerado islamista moderado, sospechoso de financiar células terroristas, se entra en contacto aquí con un checheno que reclama una millonaria herencia de un corrupto padre ruso. Hay un banquero que actúa Willem Dafoe protagonizándolo y una abogada activista de los derechos civiles, Rachel McAdams, lo interpreta. Pero el personaje de Hoffman domina toda la historia. Es la tambaleante figura de este agente antiterrorista alemán, orondo, desastrado. Se mueve con el peso de la derrota. Tiene ese permanente gesto de hastío, con el cigarrillo en la boca, agarrado a un vaso de alcohol, tremendamente solo, desamparado, y que, claro, inevitablemente después de su muerte nos hace pensar en el verdadero Hoffman, el adicto a la heroína, el hombre que escondía toda esta vida realmente trágica y dramática, pero al mismo tiempo capaz de hipnotizarnos con esa magnética mirada, esa voz impresionante que tiene. La interpretación de Hoffman es genial, como siempre. El holandés Anton Corbijn no tuvo más que ponerle delante de la cámara, que ya tenía la película. Hoffman lo llena todo con ese prodigioso talento, esa gran sensibilidad y poder cautivador. Corbijn es un fotógrafo que se dedicaba a la música, al rock en particular. Está muy vinculado al grupo de U2, de U2, y ha hecho dos películas anteriormente. Una se llama Control, y es un acercamiento también a un gris Manchester de los años 80, cuando se suicidó el torturado cantante de Joy Division, Ian Curtis. Y luego hizo un homenaje al cine de los 70, una película que tiene todo el aire de aquellos thrillers, que se llama El Americano, de George Clooney. Se desarrolla en Italia con un pistolero, ¿no?, a sueldo, que tiene un aire claramente de lo que eran las películas de los 70. Una visión fría, algo distante siempre. Las emociones de los personajes podían transmitir cierta calidez, pero el relato parece como que carece de la tensión que debiera tener. Falta incertidumbre. Se toma las cosas con calma, pero tiene mucho que contar, así que la atención realmente a veces se difumina. Es solamente cuando aparece Hoffman, cuando tiene ese aire taciturno, desconfiado, cansado, que uno se ve como absorto en la respirada, en la pesada respiración siempre que tiene, los párpados que le caen, ¿no? Es un personaje realmente fascinante. Como suele ser habitual en las historias de Le Carré, el tono es muy pesimista. No hay ninguna esperanza aquí. Nada va a cambiar. La fatalidad es el orden del día. Es un verdadero antihéroe, un antihéroe desencantado. Las palabras de Robin Wright, que también sale en la película, hace de supervisora estadounidense, con una peluca morena, por cierto, en vez de su pelo rubio, cuando habla de hacer del mundo un lugar más seguro, no se lo cree ni ella. Realmente todo el discurso que hay detrás de esta operación antiterrorista suena tan falso como el disparatado acento alemán de Rachel McAdams, que suena absurdo realmente hablando inglés como si fuera alemana. Le acompaña a un hispano alemán, Daniel Brohl, que hace de uno de los que está trabajando para el personaje de Hoffman, y también esta interesante actriz alemana que es Nina Hoss, que protagonizó una película llamada Bárbara, muy, muy buena. Son actores que hacen como de coro realmente al personaje de Hoffman. Es que es no el hombre más buscado, pero el que realmente domina la historia. El hombre más buscado llega juntamente con el mar en ese inmenso océano con el cual comienza la película, chocando contra los muelles del puerto de Hamburgo esa helada y fría mañana. Hamburgo tiene uno de los tres puertos más importantes que hay en Europa. Es un lugar realmente clave para no solamente el comercio y la relación con el mundo transatlántico, sino que aquí también Mohamed Atta formó la célula terrorista que atacó las Torres Gemelas de Nueva York. O sea, el 11 de septiembre tiene su origen en Hamburgo. La historia comienza con la llegada de un inmigrante ilegal checheno que lleva significativamente el nombre árabe de Jesús. Jesús en el Corán, que aparece, y en la tradición árabe se llama Isa. Y es así como le llaman al personaje de este checheno convertido al Islam. Varón de dolores, aparece como lleno de cicatrices, con un cuerpo desgarrado, casi da grima verle por la tortura que ha sufrido, y tiene, sorpresa, sorpresa, una misteriosa llave. Es lo único que lleva este hombre encima. Una llave misteriosa que corresponde a algo, a una caja de un banco, no se sabe qué. Pero no es la caja, no es una llave normal, es una llave antigua, muy grande, aparatosa, como si fuera simbólica. El personaje, por eso, como tantos comentaristas y críticos han observado de la película El hombre más buscado, es una figura crística. O sea, tiene realmente algo sobrenatural en torno a su origen, el papel que tiene en esta historia. Aunque sea inconscientemente, que no lo haya hecho así Le Carré. Le Carré no es un hombre creyente, a diferencia de Graham Greene, no tiene relación, que sepamos, con el cristianismo, pero ha hecho aquí como una especie de metáfora con este personaje de Isa, que es como una pantalla en blanco. O sea, los personajes, tanto el banquero, el abogado, el espía, es como si proyectaran en él todo, las esperanzas, los miedos, los deseos. Es como un personaje que absorbe todo lo que hay a continuación. Me recuerda también al personaje de la novela de Dostoyevsky, El idiota, que es un personaje crístico muy extraño también. Un monje de ojos oscuros como el carbón, le describe el escritor ruso. Así recuerda también a este personaje del checheno. Parece apelar también a la herencia abrámica, ¿no? En Abraham, que hay común a musulmanes y cristianos, ¿no? Porque no tiene nada en contra de los occidentales. De hecho, tiene la tez blanca, no parece árabe. Escoge el camino del Islam, pero no sabe distinguir entre una mezquita suní y otra chiita, no entiende nada, no sabe ni cómo manejar el Corán. Es realmente un personaje extraño. En su intelectualidad habla de Sartre. Dice así, que como él tiene nostalgia por el futuro, pero cuando tenga futuro no tendrá pasado, solo tendré a Dios y a mi futuro. Este hombre es un auténtico enigma. Este es el hombre más buscado. Me recuerda a aquellos postes que había en los años 70 que ponían Se Busca, estos postes del oeste. Y la cara era la imagen, la representación típica de Jesús, como un bandido, como alguien fuera de la ley. Él lo evocó la Rey Norma en una conocida canción de aquella época, que se llama The Outlaw, el fuera de la ley, que aparece en su disco del año 72, Solo visitando este planeta. Larry Norman, que venía de un grupo llamado People, que había surgido en los años 60, hizo varios discos con el productor de los Beatles, con George Martin, en que introdujo el cristianismo, ¿no?, en medio de la cultura del rock, que entonces aparecía con toda su fuerza. Y habla así de Jesús como alguien fuera de la ley, que venía a este mundo como un bandido del oeste. Como en esa película también de Clint Eastwood, ¿no?, que aparece como un predicador fantasma, una figura mesiánica. Así también es el personaje de esta historia. Porque Jesús vino a este mundo de fuera. Él dejó la gloria y la majestad y vino a este lugar donde tampoco encontró refugio, como el protagonista de esta película. Se quedó en un establo. Tuvo, de hecho, que salir del país, siendo simplemente un bebé, por todo lo que había en contra suya. Sin reputación, despreciado, rechazado por los hombres, así tomó el camino de la cruz y en medio de esa oscuridad se ofreció a sí mismo por nuestra maldad. El hombre más buscado ha venido realmente a buscarnos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas. Es por eso que la Biblia realmente no va dirigida tanto a buscadores, sino que nos habla precisamente de aquel que nos busca a nosotros. Porque es a personas como nosotros, que vino desnudo, desprotegido, que se rodeó de pecadores, como somos cada uno de nosotros. Porque no hay justo ni en uno, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo escribiendo a los Romanos. Jesús fue conocido como amigo de pecadores, de aquellos que eran despreciados por la corrupción y la inmoralidad que tenían. Fue así descrito por sus enemigos, como amigo de publicanos y de pecadoras. Hasta en la cruz es colocado entre dos malhechores. Para salvarnos, Él se identifica con nosotros. No es desde la distancia, sino haciéndose como uno de nosotros, que Él trae la redención. Y es así como nos demuestra el mayor gesto de amistad, al dar su vida por nosotros. Muchos todavía le rechazan, pero es más a causa de sus representantes. Él sigue siendo el hombre más buscado. En este tiempo de secularismo, de crisis de la religión y de las iglesias, no hay duda que, sin embargo, Jesús sigue siendo popular. Aparece en muchas novelas, películas, canciones. Es como que se levantara incólume frente a toda esta desolación que es la religión en nuestro tiempo. El hombre más buscado es el único que nos puede salvar. Y el gran mensaje es que nosotros estamos perdidos, que necesitamos ser rescatados. Es por eso que el intruso, como el de esta historia, es finalmente nuestro Salvador, aquel que tiene en nuestra mano la liberación, la llave que responde a todos los enigmas de nuestra existencia. Él es nuestra única esperanza, Jesucristo.